Ay, pues sí, bueno, eso lo modifico después. Teoría literaria, perdón. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con el tema 6, en la clase 7 ya. Os he puesto también, os voy a compartir un Kahoot que hemos hecho para que hagáis ahora al final de la clase del tema 1. Voy a ir subiéndolos poquito a poquito. Ya hemos hecho la prueba de fuego antes en estilística para ver si funcionaba o no funcionaba. Nos ha costado un poquito, pero ha llegado a funcionar. No es un tema tan largo como el de la semana pasada, pero digamos que tiene bastante chicha y tiene bastante carne de examen, ¿verdad? Vamos a dar un pelín de zoom y algún día le cambiaré el tamaño de la letra. Vale, empezamos por las disciplinas literarias. Dice que los estudios de la literatura pueden agruparse según la especialidad en la que se enfoque. Pese a que a veces hay controversia sobre hasta qué punto estas disciplinas alcanzan el carácter de ciencia. Aquí tocamos bastante el límite, el borde de hasta dónde puede estudiar cada una de las ciencias. Pues la semiótica, la semiología, la lírica, la semántica, el ensayo, ¿dónde está exactamente el límite, dónde están estos bordes? Empezaremos por las ciencias humanas o por el humanismo. Hoy en día se acepta que la teoría literaria está constituida como disciplina, ya que existe el acuerdo de cuál es su objeto. Pues la teoría, las ciencias humanas, en este caso, estudian el comportamiento y el lenguaje humano. Pertenece al grupo de las llamadas humanidades, entendidas como el campo de saber que no se incluye en las ciencias de la naturaleza. Cuando hablamos de ciencias de naturaleza, es desde el apartado biológico hasta el apartado matemático. Y es una disciplina que cuenta con unos métodos determinados que cumplen unos fines concretos. Por ejemplo, en física, en química, en matemáticas, tenemos el método científico, que es el de ensayo-error, hasta que encontremos la respuesta correcta o el intervalo correcto. Mientras que en las humanidades no hay ensayo-error, hay el de interpretación. Eso también lo habíamos tocado en estilística y métrica, cuando hemos visto esta tarde, hace un ratito, Isabel, los diferentes modelos de comentario. Para llegar a un mismo fin, podemos ir desde diferentes puntos de vista. Empecemos por el de Dilthey y las ciencias del espíritu. Persigue la fundamentación filosófica de las ciencias del espíritu, entre las que incluye aquellas cuyo objeto es el estudio de la historia, la política, la jurisprudencia, la teología, la literatura y el arte. Son las ciencias que tienen como objeto la realidad histórico-social. Bien, este espíritu, en este caso, está haciendo referencia al espíritu humano. Está haciendo referencia al contexto histórico-social. ¿Podemos estudiar jurisprudencia España 2024? Sí. Hablaríamos de la prisión permanente revisable, hablaríamos de si no tienes un delito de sangre y la condena no es mayor de 2 años, no entras en prisión, bla, 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 bla. Te puedes ir, por ejemplo, a Estados Unidos y hablaríamos de la pena capital. Pero también te puedes ir históricamente, socialmente, a la Roma o a la Grecia antigua y hablar de la jurisprudencia o las leyes que había en aquella época. Si hablamos de teología ahora mismo, pues podemos hablar pues, de cristianismo, islam, etcétera, etcétera, pero ¿hablarían de teología hace 3.000 años? ¿De qué teología hablarían? ¿Existía el concepto de cristianismo o de Dios? No, había una deidad o había unas deidades. Nos vamos 4.500 años, nos vamos al Antiguo Egipto. Ra, el emperador Ramsés, que si Hatshepsut, lo que sea. O sea, el concepto de teología ha ido variando, al igual que el concepto de arte o incluso el de política que habíamos visto aquí. O sea, esta ciencia del espíritu, 1883, o sea, tiene ya 140 añazos esto, hace una representación, un reflejo de la realidad histórica y social del momento. Determina que el origen de las ciencias del espíritu se debe a los ejercicios de funciones sociales. ¿Qué funciones sociales? Ahí tenéis la gramática, la retórica, la lógica, la estética, la jurisprudencia y las demás disciplinas han surgido porque el individuo toma consciencia. Vamos a marcar esta palabra muy importante. Conciencia. Hola, Modena, ¿qué tal? Vale, que te apunte. Modena Costa. Vale. Toma conciencia y reflexiona. Aquí echamos la vista muy, muy, muy atrás y empezamos a leer como el Homo sapiens toma conciencia. Empezamos ya a hablar de ser humano, el eslabón perdido, etcétera, etcétera. Y tomamos conciencia de por qué están sucediendo las cosas. No es lo mismo que un neandertal esté viendo cómo cae un rayo y se enciende aquello y crea el fuego, lo toca por primera vez y tal, que la reflexión que tenemos ahora mismo sobre cualquiera de estos puntitos. Cada una de ellas, gramática, retórica, lógica, etcétera, etcétera, va, digamos, una en conexión con la otra. No puede haber una sin la otra, hablando claro. Todas estas ciencias tienen un carácter histórico y de un momento determinado, de un determinismo histórico, y forman una unidad, porque incluyen lo que Domínguez Caparrós llama el análisis de la vivencia total del mundo espiritual. O sea, dependiendo o mirando cada una de las épocas que hemos vivido, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, Grecia, Roma, etcétera, etcétera, cada una de ellas representa una realidad y ese pack de ciencias del espíritu van juntitas. Pero tenemos siempre presente que la chispa que prende todas ellas, hablamos de espíritu, hablamos también de intelecto, de alma, como queráis llamarle, de qué es lo que nos impulsa a conocer más, a saber más. ¿Cuál fue el primer homínido que bajó del árbol y dijo, ostras, voy a empezar a andar con dos pies a ver qué tal? O el cambio de sedentario a, perdón, de nómada a sedentario, pues de 100.000 años a 90.000 años, habrá una barbaridad en hacerlo, ¿vale? Si toda ciencia se caracteriza por unas proposiciones que pasan de hipótesis a leyes universales, ¿bien? De hipótesis a leyes universales. En el apartado humanístico es bastante difícil marcar estas leyes universales. Las proposiciones de las ciencias de este tipo, según Dindy, son los hechos, los teoremas, los juicios estimativos y las normas. No hay nada aquí 100% menos los hechos, porque los teoremas realmente son teorías que se pueden desmontar. Incluso están hablando ya de que hay fallos en la teoría de la relatividad de Einstein en ciencias, por ejemplo. Juicios estimativos y normas. Las normas ya es una contradicción, porque el desconocimiento de una norma realmente no te evita el delito. Pero si tú no sabes la norma, no estás delinquiendo. Es la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Domínguez Caparrós señala la relación de esa división con la división disciplinar entre la ciencia, que se ocupa de hechos históricos, historia literaria, y la que formula teoremas, que es la teoría literaria, y otra que plantea juicios estimativos, que es la crítica literaria. O sea, aquí se hace una división entre historia literaria, que es algo que podemos aprender de memoria, hablando claro, teoría literaria, las corrientes, por ejemplo, y la crítica literaria, que aquí ya entrarían los juicios de valor más individuales. Este párrafo de aquí es primer plato de examen. Esta pregunta suele salir mogollón, ¿vale? O sea, esta marcadita ya lo he subrayado yo, ¿vale? Vamos a la página 2, si su alteza me deja. Sí, me deja, vale. Vamos a buscar, o vamos a meternos ahora con Gadamer, ¿vale? Buscando la verdad. Se enfrenta a los peligros del dogma científico que pretende modificar el objeto filosófico con la creación de una hermenéutica o una teoría filosófica o teoría de la experiencia humana del mundo. Marcar unos parámetros desde el punto de vista de la ciencia, pero no desde el punto de vista de las letras. Según Gadamer, las llamadas ciencias del espíritu se ocupan de realidades extracientíficas, ¿vale? Estas realidades eran filosofía, arte e historia, que quedan fuera de la verdadera ciencia. Ostras, aquí hemos tocado un palo muy duro, muy largo y muy malo. Quedan fuera de la verdadera ciencia. ¿Me quieres decir tú que la literatura no es una ciencia? que quiere decir que la crítica literaria, la filosofía no son ciencias, pues según Gadamer parece que sí. Formas de experiencia en las que se expresa una verdad que no puede ser verificada. Fijaros la contradicción, una verdad que no puede ser verificada, entonces no es una verdad, es un hecho, ¿vale? Pero ese hecho es verdadero o no es verdadero. Estamos con la pescadilla otra vez. Con los métodos, con los medios de que dispone la metodología científica. La matemática no te puede explicar la literatura, es imposible, ¿vale? La matemática te puede explicar, pues, la música, por ejemplo, los compases, los acordes, etcétera, etcétera, sí que te lo puede explicar. No obstante, tienen una pretensión de verdad que se trata de legitimar filosóficamente. Y Gadamer defiende la experiencia de verdad que se da en el arte y la tradición histórica por encima de las limitaciones que pueda suponer aplicar conceptos de verdad científica. O sea, digamos que queda para él por encima la tradición o, por ejemplo, la experiencia, intentan que quede por encima que lo que sería la explicación científica. Digamos que le da como una especie de voto de confianza, porque realmente lo que él sabe o lo que se deduce de esto es que sin ciencias del espíritu o humanidades no habría ciencias matemáticas o ciencias de la naturaleza. ¿Vale? Un poquito contradictorio aquí al principio. Para que las ciencias del espíritu alcancen validez, tienen que reconciliarse con la tradición, admitiéndola como una fuente de verdad. Bien, fuente de verdad. Volvemos otra vez al neandertal que ve caer un rayo encima de un árbol y de una cosa que brilla. Es una cosa nueva, no la ha visto nunca, ¿y qué va a hacer? Pues me voy a tocarla. ¿Vale? Yo la toco y me quemo. Yo sé que esto que brille, que cae del fuego, quema, me ha hecho daño. ¿Podrá servir para algo más? Pues aquí no hay ningún bicho, no hay ningún dientes de sable, nada de eso. O sea, está espantando animales. Bien, ¿vale? Y si, ostras, si aquí me ha quemado la mano y tiene un olor familiar, pues voy a probar, poniéndole carne, voy a utilizar esto. Digamos que esa experiencia, esa tradición, la hacen verdad, la hacen un hecho científico de que cuando cae un rayo aquí y provoca esto que llamaremos fuego, no lo tengo que tocar porque me va a hacer daño. Va a espantar a los animales y encima va a cocinar mi comida. Eso me lo va a dar la experiencia, eso no me lo va a dar la ciencia. Los modos de conocimiento que sirven de modelo a la verdad que producen las ciencias del espíritu son, según Gadamer, la comprensión del pasado y la interpretación de la obra de arte. Bien, aquí tocamos también algo bastante, lo que es el objeto de la asignatura realmente. Comprensión del pasado. ¿Por qué tengo que aprenderme todo esto? Pues porque hay unas bases. Vimos en los primeros temas lo de qué era mejor, el genio o el trabajador. El genio, no, el trabajador. Sin trabajo no hay genio, sin genio no hay trabajo. No hay éxito sino la combinación de ninguno de los dos. Tenemos que aprender todas esas teorías, ¿vale? Todos esos postulados que se han hecho desde hace cientos de años. La comprensión del pasado y también la interpretación de la obra de arte. Por ejemplo, la interpretación del David de Miguel Ángel. Lo hemos visto en 200.000 fotos. Yo en persona no lo he visto. Bien, pero quien lo ha visto me ha dicho que ello es espectacular. Lo ve un chiquillo y como del colegio, o en fotografía o en un vídeo, dice, pues bien, pues es un señor que está ahí desnudo y bien, guay, me parece correcto. Ostras, es una obra de arte. Ya, pero ¿por qué eso es una obra de arte? Y tú ya le empiezas a meter en la cabeza. Eso, antes de convertirse en el David, esto era un trozo de mármol. Ah, que es todo una roca, sí. ¿Pero qué cogían? ¿Una radial o algo? ¿Una fresadora? No, no había fresadoras. Esto se hace con un martillito, ¿vale? Y con un escarpito. Y estuvo ahí picando años y años, no sé cuántos años se tira para hacer el David de Miguel Ángel. ¿Y si se rompía? Pues si se rompía, procura que no se rompa. Volver a empezar, exactamente. Y coge otro trozo de mármol. Claro, ahora ya les metes en la cabeza o interpretas ese tipo de arte. ¿bien? Les hay que meter en la cabeza de cuál ha sido el proceso creativo. Vamos a, por ejemplo, vamos a escultura o vamos a literatura, más fácil. Vamos a coger, yo qué sé, las Cantigas de Amigo, una de las obras o de las producciones literarias más antiguas que tenemos en español, vamos a llamarla en castellano. Ondas del mar de Vigo, si vistes a mi amigo, bla, 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 ondas del mar de Vigo, bla, bla. Y se lo enseñas a un chaval y te dice, pues esto yo arte no lo veo. Y ya empiezas a explicarle que son las primeras palabras en español que se han convertido en poesía. ¿Y antes qué había? Pues ya empiezas a hablarle de si la influencia del árabe, que si el latín, tal, 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 y que llega un momento en que tu reino, que no era país en aquella época, necesita un idioma diferente porque está intentando convertirse, bla, bla, bla. Y ya ese conocimiento de la antigüedad te facilita comprender las obras de arte. ¿Vale? Dos procesos que no pueden reducirse a la ciencia moderna. Ahora, esto que os he explicado yo aquí, por ejemplo, me gustaría ver a un profesor explicándolo dentro de 150 años, explicando el arte moderno, ¿vale? Pues ese cuadro que hay ahí, que es una explosión de color verde, eso es el espíritu de Saturno, ¿vale? Y cobras de estas conceptuales que se llaman ahora, o las NFTs, de estas virtuales, a ver cómo lo explican, ¿vale? Eso ya se lo dejo al futuro, ¿vale? Vamos a los estudios literarios, ¿vale? Los estudios de la ciencia de la literatura. Presenta unos rasgos especiales entre las humanidades que están determinadas por la aplicación de métodos propios en el conocimiento de su objeto, por las propias características de la literatura y las dificultades de su definición. La ciencia literaria que integra, ¡pam!, pregunta de examen, integra la historia, la teoría y la crítica. Eso, pregunta de examen. No siempre ha sido sistematizada como una disciplina que parte de un grupo más amplio de estudios. ¿Cuáles son? Los estudios filosóficos, filológicos, semióticos, estéticos. Todos estos de aquí, digamos que se simplificarían en estos tres. Algunos críticos han intentado establecer definiciones. El semiótico argentino Mingolo habla del campo de los estudios literarios. Y aquí empieza a aparecer una mezcla y un popurrí de términos como teoría literaria, teoría de la literatura, poética, ciencia de la literatura, ¿vale? Como un campo indiferenciado e intuitivamente reconocido. ¡Wow! Esto es argentino 100%. Lo ha dicho todo y no ha dicho nada. Todos estos conceptos de aquí sabemos que forman parte de algo, que no tenemos un límite para ponérselo, que no tenemos un margen entre lo que es poética y lo que es literatura, pero sabemos que están ahí, forman parte de un algo, pero es como ponerle puertas al campo. No lo puedo definir. Existe, pues, una necesidad de un término para designar al conjunto de los estudios literarios, comparable a la sociología o a la antropología. Y este es el de, chachán, pregunta de examen, literaturología. Este es el concepto más importante que vais a ver hoy. Este concepto, la literaturología, es lo que va a comprender o lo que va a tener dentro de sí ciencia de literatura, teoría literaria, poética, semiótica, semiología, es decir, todo lo que estudiamos en la carrera va a estar dentro de la literaturología. Vale, ya lo he dicho rápido. ¿Vale? Carreter, Lázaro Carreter, premio de examen también, propone la integración de la poética, denominación que reivindica, en un marco teórico más amplio que proporciona la semiótica o la semiología. Vamos a ver lo que nos dice Carreter. Dice que la aproximación las obras literarias desde una perspectiva semiótica supone un enriquecimiento. Como destacó Carreter, ¿vale?, rompe con la idea del formalismo ruso de estructuralismo de la obra encerrada en sí misma. Chan, chan, chan. Vale. Obra encerrada en sí misma. Si recordáis el tema pasado, Estuvimos hablando de la intertextualidad, estuvimos hablando de la interconexión entre las novelas, entre las obras, y estuvimos hablando de el autor en su momento histórico. Si cogemos a, yo qué sé, a Valle Inclán, por ejemplo. Valle Inclán es un señor que realmente vive en dos generaciones, bueno, tres generaciones literarias. Es parte o epígono del 98, es parte de los sismos o de la generación del 14, es parte de la generación del 27 y de la llegada de la Guerra Civil. Va a escribir durante la Guerra Civil también, un poquito, pero ostras. Entonces, este señor, la obra que vamos a estudiar, 98, 27, ismos, vanguardia, ¿qué vamos a ver de él? Pues vamos a verlo todo, no es una obra cerrada en sí misma, no es una obra unitaria, sino que es una obra muy compleja, muy alargada, y vais a tener, por ejemplo, que el esperpento va a ser lo más conocido de Valle Inclán, el esperpento como dibujo de una sociedad corrupta, dibujo de una sociedad vaga, dibujo de una sociedad amargada, o sea, lo que tenemos ahora, pero hace 100 años, o sea, que este problema no viene de ahora, viene de hace tiempo. Sin conexión con el exterior, y la pone en contacto con los demás sistemas de signos, especialmente con las otras artes, con el autor y con el receptor, como extremos del proceso comunicativo. Bien, cuando habla aquí de las artes, y aquí os digo el más polifacético del 27, que fue Lorca. Lorca escribe, compone, hace música, hace teatro, participa en los diseños de los escenarios, en los diseños de la ropa, hace cine con Buñuel, hace pintura o arte con Dalí. O sea, esa combinación con las demás artes hace que la obra de Lorca no esté encerrada y está en parte de las obras de Lorca, está en parte de las obras de Dalí y Lorca está en parte de las obras de Buñuel, por ejemplo. El problema señalado por Bobes, por Cobes Bobes, es que según, que es la, Isabel, la segunda vez que te sale ya hoy, o sea, eso es una señal para el examen, es que según la definición de semiótica, que señala Saussure, como ciencia que estudia la vida de los signos, prácticamente todos los objetos de las llamadas ciencias del espíritu serían objeto de la semiótica, ¿vale? Con lo cual, los estudios literarios seguirían ocupando un territorio impreciso o no delimitado. Vamos a llamarle no delimitado, en vez de impreciso. Vamos a la 4. Y lo ponemos en rojito porque Welleck y Warren son muy carne de examen. En su teoría literaria, bonito nombre para un libro en nuestra asignatura, afirman que teoría literaria es un organon metodológico, es una enciclopedia, es la gran necesidad de la investigación literaria en nuestros días. Parece claro que el estudio de la literatura admite tres enfoques. ¿Cuántos enfoques propone la teoría de Welleck y Warren? Teoría, historia y crítica. ¿Vale? Aquí lo tenéis esquematizado. Este cuadrito de aquí, si os lo aprendéis, tenéis mucho ganado. Puntito número uno. La disciplina de la teoría literaria, nuestra asignatura, nos habla de los principios de la literatura. Modo, en este caso, el modo, no puse nada, pero no sé, sería bueno, diverso, todo, es decir, general sería mejor la palabra. Luego la historia literaria. La historia literaria se centra en una obra concreta y en el orden cronológico en el que está hecha. Y finalmente la crítica literaria, que era la otra asignatura que había, que se centra en la obra concreta, pero es un enfoque más estático. A ver, enfoque estático es que si yo estoy leyendo... vamos a ir al cine, vamos a variar un poquito. Si yo estoy viendo la lista de Schindler, me estoy centrando en el nazismo. En cambio, si yo voy a ver otra película, voy a ver, yo qué sé, por ejemplo, Malditos Bastardos, estoy viendo el nazismo, pero estoy viendo también la resistencia, estoy viendo también una distopía, que es lo que pasaría si al final hubieran matado a Hitler. Estoy tocando también tema de política, si la operación Valkyria hubiera funcionado. Pero aquí, única y exclusivamente, estoy viendo la liberación del pueblo judío en la película de la lista de Schindler. ¿Vale? Aquí sería un estudio, ¿cómo se llama? Me da un nombre ahora. Diacrónico a lo largo del tiempo, y aquí sería uno más sincrónico, en un momento exacto. Repito, este cuadrito, very, very important. Alfonso Reyes, en La crítica en la edad ateniense, vamos a marcarla, a subrayarla, considera que el estudio general de la literatura es la crítica literaria. ¿Y qué es la crítica literaria, según Reyes? ¿Es historia, es teoría o es preceptiva literaria? Esta sería también otra posible pregunta de examen. Te hago la marquita aquí para que lo veáis. ¿Cuándo? Cita textualmente. La crítica se limita a registrar hechos, se queda en historia de la literatura. Esto es cuando registrar. ¿Vale? Cuando registra, es decir, cuando no explica, es historia. Realmente la historia no se explica en los colegios, se aprende. Cuando la define, ¿vale? Se convierte en literatura. El fenómeno literario es la teoría literaria, cuando procede a dictar reglas de esa creación, basándose, estamos otra vez aquí, en la experiencia y en la doctrina. Se desvirtúa en perceptiva. Cuando empezamos a meter opinión personal en estos estudios, es cuando se diluye esa historia literaria, perdón, esa teoría literaria. ¿Vale? Historia es citar. La teoría literaria sería dictar reglas, pero sin opinión. Reglas objetivas, no subjetivas. Siempre se ha criticado mucho el profesor de historia que es partidario de una cosa o de otra. Un profesor de historia debe ser total y 100% objetivo. Todos hemos tenido en el cole o en el instituto el profe de derechas o el profe de izquierdas. Vale, pues esa figura debería desaparecer. Debe ser el profe de historia que te cuente la historia como es y tú ya juzgarás lo que quieras. Reyes, otra pregunta, distingue tres grados de acercamiento a la obra. La crítica artística, recursos, la ciencia de la literatura, la, digamos, trascendencia o la intertextualidad, y el juicio, que es aquella alta dirección del espíritu que integra, otra vez, la obra considerada dentro de la complejidad de las culturas. Este juicio sería si nosotros, a día de hoy, nos dedicáramos a elegir las posibles obras que nuestros alumnos en un futuro van a estudiar. O sea, sería como lo que vimos el año pasado con lo de el canon, ¿te acuerdas del canon? Eso de qué obras hay que leer, quiénes vamos a desechar, ¿te acuerdas? Vale, esto no hace falta que le hagamos el caso. Vamos a la 5. Todorov. Vamos a marcarlo de otro color para no liaros. Teoriza, desde el estructuralismo francés y utiliza el término poética como teoría literaria de Huelle. O sea, una de las posibles preguntas de examen sería ¿qué término utilizado por Todorov hace referencia a la teoría literaria de Huelle? Pues te puede poner semiótica, semiología, poética o yo qué sé, anamnesis, pues, poética. Vale, hay dos actitudes básicas dentro de los estudios literarios. Ver en el texto literario un objeto suficiente de conocimiento, que es la actitud de la interpretación o exégesis, comentario, explicación de la obra, tal, tal, tal. Su objetivo es el sentido de la obra. ¿Para qué se escribió esa obra? O sea, por ejemplo, a ver, los cuentos infantiles, pues Caperucita Roja, Hansel y Gretel. ¿Para qué se escriben esos cuentos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Decirme? Sacar una lección. Debes hacer caso a tus mayores, no debes ir solo o sola por el bosque, obedece y ve por donde te han dicho, no hables con extraños. Ese sería el objeto, exégesis. Y también el otro punto de vista sería tratar de establecer leyes generales de las que el texto literario es producto. Esa actitud de la ciencia, la actitud que adoptan los estudios psicológicos, psicoanalíticos, filosóficos o sociológicos. Se trataría del estudio en los que Wellek y Warren denominan acercamientos extrínsecos. Es decir, sería todo lo relacionado con ese proceso literario, con esa literatura. ¿Cómo decirlo? Como la contextualización, el contexto. Entre estas dos suposiciones se sitúa la poética, o sea, estaría aquí a caballo entre una y otra, coge partes de una y partes de otra. Partes del contexto literario en el cual se escribe la obra, pues, en medio de una guerra, en medio de un noviazgo, en medio de, yo qué sé, de una mudanza a un lugar nuevo de trabajo, pero también dentro de la interpretación de la obra como su finalidad. Es decir, ¿dónde, cómo y para qué? Sería, con esas tres preguntas resumiríamos lo que es todo lo. ¿Cómo, dónde y para qué? ¿Para qué se hace? Vale. El objeto de la poética son las propiedades del discurso literario. El estilo, las figuras. Su finalidad es proponer una teoría de su estructura y su funcionamiento. Lo que para mí estoy interpretando ahora mismo que esto es un homenaje a, por ejemplo, a ver. Mira, el ejemplo que te he puesto antes, Isabel, de las canciones de Sabina. Habíamos hablado que la mayoría de las canciones pop, y de la poesía hablan de amor y sus derivados. El 95% son amor, muerte, naturaleza y mitología. Pues había una de Sabina que hablaba, que se llamaba 69.g. Tú dices, ostras, esto va del tema erótico, ¿verdad? Pues no, esa no es la finalidad. Esa canción habla de los programas de radio que nos poníamos hace 20 años cuando teníamos el móvil para dormir. La noche que estás desvelado te ponías los auriculares y escuchabas pues hablar por hablar, por ejemplo, o escuchabas La Gramola, o escuchabas programas en los que había gente que noctámbula o que le costaba dormir y hablaba con la radio, hablaba con los locutores. Aquí, al ver ese título, tú piensas automáticamente en erotismo y no, y al escuchar la canción te habla de los predicadores de la radio, los telepredicadores, te dice que los aladinos aladinan, los adivinos adivinan, vente a nuestra emisora cuando te cansas de crecer, es decir, guarda el niño que llevas dentro, no tiene nada que ver con un título, ¿vale? Vamos a las 6, más esquemático aún, y vamos con las ciencias literarias, que es casi con lo que, bueno, más lo que os he dicho, pero de manera más esquemática. La historia literaria es diacrónico, el estudio a lo largo del tiempo, pues naturalismo, realismo, modernismo, generación del 98, ta, ta, ta. La teoría literaria es que es más de descripción que lo que estamos haciendo, y la crítica literaria es el juicio. Estas cuatro, también carnecita de examen, el juicio es la interpretación que le hacemos, y luego la literatura comparada, que es algo que de momento no hemos tocado. Si os digo literatura comparada, veríais que... Esto mismo lo he preguntado esta mañana en clase. Tengo una variedad de chiquillos del colegio brutal, ¿vale? De casi todos los países del mundo. Son pequeños aún. Y digo, dime tres escritores españoles. Cervantes, Carlos Ruiz Zafón, que no sé por qué me lo han dicho, y Lorca, por ejemplo. Y digo, guau, mira, me ha costado, pero ha dicho tres. Y tenía chiquillos italianos, dos chiquillas. Dime dos autores italianos. Digo, ¿no sabes decir? No. Y digo, a ver, ¿no sabes decirme Dante o Petrarca? No, yo es que eso no lo he leído. Digo, ya, pero... ¿Y modernos no sabes? No. Y le digo, oye, Gianni Rodari, no tengo ni idea de quién es. Gianni Rodari, todos hemos leído cuentos de Gianni Rodari en los libros del colegio de Anaya o de Del Vives. Todos los cuentecitos que se ven al principio, en la comprensión lectora del principio, son de Gianni Rodari. Todos. Y no sabía decírmelo. Había unos niños rusos. ¿Qué escritores rusos? Tolstoy, Dostoyevsky, Nabokov... Vale, sí, vale, moderno. Pues no conozco a ninguno. O sea, esa literatura que les acabo de hacer yo, literatura comparada, ellos mismos ahora no sabrían hacerla. Pero si nosotros hablamos de literatura comparada, la podemos asociar tanto a otras lenguas como a otras artes. En Xavi ayer, hablando de la transición, los 80, los 90, etcétera, etcétera, tocamos el tema de la movida madrileña. Hablábamos de, hay un boom literario muy grande, pero sobre todo hay un boom cultural de música. Había a patadas grupos en Madrid, había una barbaridad de grupos. Asociábamos, hacíamos literatura comparada con la literatura, la música, y aparece el videoclip, por ejemplo, y los programas de televisión relacionados con la música. ¿Os acordáis de La Bola de Cristal? ¿Os acordáis de Rocola? ¿Os acordáis de A Tope? ¿Os acordáis de... Tocata? ¿Cómo se llamaba el otro que hacían de copla a mediodía? Gente. Creo que era Gente, ¿era? O Gente Canta, no sé. O sea, había una barbaridad... Aplauso, por ejemplo, había una barbaridad. Allí estamos haciendo literatura comparada de lo que empieza en un papel pasa a música, la música se convierte en televisión, en videoclip. ¿Ah, sí? Ostras, pues mira, yo la clase la di antes, me podía... La clase la di a las 6. La clase la di a las 6. Y aparece el videoclip y luego incluso el cine, ¿vale? O sea, esa comparación, eso es literatura comparada. Con otras lenguas y con también otras disciplinas. Vamos a la teoría literaria, vamos a hacerlo rapidito. ¡Ay, cachitos! Cachitos es un clásico. Teoría literaria. No tiene límites perfectamente definidos. Sí, lo he dicho ya cuatro veces hoy. Determinados problemas son recurrentes. Pues la cuestión de los géneros o el lenguaje literario. Donde empieza la poesía y acaba la novela, dónde empieza el cuento y acaba, o dónde acaba el cuento y empieza la novela, el teatro puede tener poesía, el lenguaje literario que debe utilizar un personaje de alta sociedad con el de baja sociedad, que vimos en los primeros temas. Aspectos menos constantes como temas generales relacionados con el valor estético o la función social. Pues hay momentos en que la historia me da ese factor social o este poder al escritor para tener una función de lucha, pues por ejemplo en época de dictadura. También existe una gran riqueza del pensamiento teórico en corrientes y escuelas del siglo XX, en que no es raro que cada una se presente con vocación de diferenciarse de las demás. Bueno, no me interesa esto. Vale. De Huele, que hemos visto lo del Organon, de esta literaturología, hablábamos de los principios, categorías y criterios propios, pues lo que os he comentado, lo que vemos en estilística, que es un soneto, qué características debe tener, una teoría de la crítica y una de la historia literarias, juicios y mera enumeración. Vale, y esto no es para nada relevante, que esto os va a liar. Esto... No ha salido nunca. Vamos a quitar Ayorza. Vale. De crítica literaria, aquí sí. Sobre todo Barthes, pero vamos un poquito a Schumacher. Dice, en sus elementos de teoría literaria aborda la dificultad de la definición y dice que el objeto último de la crítica sea, o no asequible, es la comprensión total y valorativa, ¿vale?, de la materia crítica. Aunque no sepamos exactamente o definir dónde contextualizar una obra de teatro, hay una obra literaria, lo que nos interesa es comprenderla. Que yo te ponga a ti un soneto y que te dé igual que sea del siglo XX, que del siglo XVII, que del siglo XIX en Turkmenistán. Que tú sepas comprenderlo. A veces los chavales preguntan, pero en Camerún hay literatura. Yo, claro que literatura. No hablan, sí. No escriben, sí, pero es que son pobres. Yo, ya, son pobres ahora, pero ¿quién te dice a ti que hace 200 años no era una potencia? Bueno, pues un ejemplo, bueno, malo en este caso. Pero ¿qué pasa? ¿Que allí no escriben? Claro que escriben. ¿Y a qué escriben? ¿A quién rezan? ¿A quién dedican sus sonetos? Pues a sus mujeres amadas, a sus maridos fornidos y poderosos, a las injusticias de la vida, pues exactamente igual que aquí, aunque estén en otro país y en otro contexto, siguen haciendo lo mismo. Barthes resume sus planteamientos en Crítica y Verdad. Almudena se acaba de salir. Hay dos discursos posibles sobre la obra literaria, ¿vale? Vamos a ver cuáles son. Todo es, en la obra, significante, es decir, susceptible de significar. No hay... ¿cómo se llama? Personaje o cosa de relleno. Cuando está dentro de la obra es por algo, no es para rellenar. El lenguaje de la crítica llega a la generalización mediante el uso de notaciones o rasgos, que aparecen transformados en metáforas, metonimias, etcétera, etcétera. Estas transformaciones o esas generalizaciones aparecen mediante el recurso de las figuras literarias. Esos son los que te van a hacer embellecer o la manera en que el autor o la autora va a llegar hacia ti. ¿Vale? Todo libro es un mundo en el cual, ante el cual el crítico experimenta la misma sensación que el escritor ante el mundo real. El libro debe tener el poder de intentar transmitirte lo mismo que está haciendo el autor. Que si tú lees Guerra y Paz, no te eches unas risas porque sabes que es un dramón y bastante largo. Vale, esto mi caso. Y de la historia de la literatura, vamos a avanzar un poquito más. Hay cuestiones metodológicas que han sido resumidas por Oscar Taca, ¿vale? Y sobre todo por Diez Borque. Se refieren a tipo de delimitación a la hora de describir la historia de la literatura. Bien, delimitación. Entramos otra vez en geografía, lingüística e historia. Geografía, la literatura que se hacía en Galicia y la literatura que se hacía en Soria en el siglo XV es totalmente diferente. La temática de las zonas costeras, por ejemplo, iba más destinada al mar, y la temática de las zonas mesetarias, vamos a llamarla, pues el mar obviamente no tocaba para nada. Ahora nosotros el mar, bueno, nosotros lo tenemos al lado, pero si no lo ves por la tele. Pero imagínate vivir en Segovia hace 600 años. ¿Qué concepto tienes tú de mar? No, lo he visto en fotos. No, no hay fotos. Lo he visto en dibujos. Raro que haya llegado un dibujo aquí hasta Soria o hasta Segovia del mar. Pues no, no puedes tener ese concepto. Lingüística, el lenguaje. E histórico, pues la literatura en Ucrania hace 60 años o hace 30 años no es la misma literatura que se va a producir ahora, desgraciadamente, por la guerra. Taca dice que la obra literaria no es histórica ni ahistórica, sino que es extrahistórica. La literatura no está en la historia, sino que la historia está dentro de la literatura. Es como que la literatura es la que lo gobierna todo. La ordenación, dividida en sistematización y periodización de los hechos historiados. Esto va por géneros, por periodos, por escuelas. Vamos a estudiar el Renacimiento. Vale, ¿qué vemos? Poesía, teatro, novela. Vamos a estudiar dentro de esos periodos, vamos a estudiar sus géneros, vamos a estudiar las escuelas que luego veréis en el barroco. ¿Qué escuelas? Pues vamos a ver la escuela salmantina, vamos a ver la escuela sevillana. O sea, hay una subdivisión y una subsubdivisión enorme. ¿Os habéis parado a pensar por qué hay tantas subdivisiones? Para que sea más fácil aprenderlas, así de sencillo. ¿Os acordáis cuando vimos lo de las etapas de la historia? La conquista de los musulmanes, 711. La llegada de Colón a América y la expulsión de los musulmanes, 1492. 1789, la Revolución Francesa, ¿vale? Y ya estamos en la edad contemporánea, pero la edad contemporánea luego ya la subdividimos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría. Y digamos que hay un periodo de estabilidad, ¿verdad? Parecido. Entonces, ¿cuándo vuelve a cambiar el mundo? Las atentadas de las Torres Gemelas, 2001. Y ahora además, edad contemporánea, 2. Pues esas subdivisiones se hacen para que sea más fácil estudiar, más que nada. Relación entre la historia y la crítica. ¿Qué papel juega cada una? Hay obras que en su momento son repudiadas, son castigadísimas o realmente no son, vamos a llamarle superventas o bestsellers. Véase El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos con Tolkien se vendió. Sí, se vendió bien. Digamos que hay un repunte de la fantasía y tal en los 80, por el tema ovni, por el tema misterio, por el tema fantasía. En los 80 hay un repunte. En los 90 yo no escuché El Señor de los Anillos absolutamente para nada. Pero claro, a principios de los 2000, cuando se hacen las películas, ¡pum!, hay otro repunte. La crítica, dependiendo de la época, es buena o es pues mala. ¿De acuerdo? Y vamos, a ver, nos quedan dos cositas, pero vale, esto le echáis una ojeadita, pero mira, vale, en un momentito lo resumo, que es lo de, vale, aquí, vale, es un momentito, que quiero que hagáis el Kahoot este. Comparación de la literatura comparada, hemos visto el intercambio y comercio entre las diferentes literaturas, pues tomamos nosotros prestados, por ejemplo, de la literatura escandinava, la novela negra o la novela epistolar, perdón, la literatura inglesa toma prestado del español la literatura, la novela picaresca, la novela epistolar de origen persa, si no recuerdo mal, iraní, la tomamos nosotros, la toman los ingleses, es decir, ese intercambio de literaturas. Y habíamos dicho también la mezcla con las demás artes, con el cine, con la música sobre todo, y aquí hay poquita cosita más, ¿vale? Ahora vamos a ver si nos sale la jugada. ¿Tienes el móvil ahí? ¿Tienes el móvil ahí? Sí, vale. Entra aquí. Voy a entrar en kahoot.it. Sí, kahoot.it. Vale, empezar. Vale. A ver, os pongo el pin del juego. ¿Ves? Isabel, os pondré tenéis la pantalla compartida ahora y me deis el código del juego. Si la cobertura es una chufa, ¿eh?
Daniel, pero has puesto el enlace del juego.
No lo he puesto, perdona. Voy. Pablo, ¿no? Pues Luis, ya está. Perdón, ahí. ¿Puedo entrar? Sí, entra. Vale, Luis ya está. Vale, es el tema uno, ¿eh? Ya os lo digo. Quería probar a ver si... Es claro, en el cole eso lo tiene aquí, pero claro, al pensar hoy aquí cambia un poquete me deslío. Ahora me ha costado una miqueta. ¿Podéis desde casa, chicas?
Creo que sí. A ver, iniciarse. Ostras, espera que me pide nombre de usuario.
O más fácil, mirad, escanear en la pantalla el código QR y os envía directamente. ¿Ah? El QR este de aquí. Probarlo ahora.
Conectando, espera. Sí, sí, ahora sí.
¿Está dentro? Vale, me ha entrado Isabel. Almudena. Ah, vale, perfecto. Ok, bueno. Bueno, pues vamos a hacer una partida rápida, va. Este es el tema 1. Vale, empezar. Vale, son 8 preguntitas, ¿eh? Ah, tenéis preguntas y respuestas ahí, tú tienes que marcar el color al móvil. ¿Cuáles son las notas que definen a la literatura desde el punto de vista estructural? Sí, pues en día ficaré més temps, que ho he ficat només en 20 segons. Vale, perdoneu. A ver, sería la azul, imitación de cosas ficticias y empleo de lenguaje sistemático. Vale, este es un poco ya abierto. ¿Cómo puede ser la imitación según Luzán? ¿Universal o fantástica, particular y clástica? ¿Universal fantástica, particular y cronoclástica? ¿Universal o real? ¿O ninguna de las tres? 10 segundos. Sí, me he pasado con el tiempo, perdón. Marca. ¿Universal o fantástica y particular y clástica? 0-0. ¿A qué dos ideas generales puede reducirse el pensamiento de Platón sobre las funciones de literatura? Fase A de limitación poética puede ser aversivo, subversivo, y esta es igual, o ninguna de las tres. Ninguna, no, ninguna. Me deja una N aquí abajo, por ejemplo. Clin.
Bueno, la...
azul. Ya tenemos una. Vale, la 4. ¿Cómo se llaman las definiciones que consideran literatura como lenguaje artístico especial? ¿Qué es el arte? ¿Semiótica, mimética, semántica o paradigma? Lenguaje artístico. Semiótica. ¿Qué es lo que tienen en cuenta las definiciones funcionales de la literatura para su función? ¿Su independencia con un sistema más amplio, su integración en un sistema más amplio, en un sistema más amplio como el individuo o ninguna de las tres? Definiciones funcionales en un sistema más amplio como el conjunto de sociedad. La 6 dice, ¿qué nombre tiene lo que Aristóteles define como purgación de afecciones? Muy fácil esa. Esta no me la puedes fallar, ¿eh? Y esta sale seguro. En el campo. Vale. Digo, eso no la falláis ni por asomo. ¿Qué autor de la antigüedad insistió en la necesidad de la censura literaria?
Platón.
Vale. Y la última. ¿En qué términos alude Aristóteles a la catarsis en su poética? Afecciones, que es la que habíamos visto antes. Bueno, el podio, esto da igual, no es relevante. Bueno, pues el próximo.
¿Era de todas o de ciertas? Es que no lo he visto.
De todas.
De todas.
Os voy preparando más, ya mezcladitos, tema 2 con tema 3. Vamos a ir acumulando poquito a poquito posibles preguntas de exámenes. ¿De acuerdo? Cualquier consultita me mandáis un email y nada, nos vemos dentro de 2 semanas. ¿De acuerdo?
Vale.
Igualmente. Chao.
Que tengas unas vacaciones. Adiós.